El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Aún no ha acabado el Mundial y ya tenemos culebrón del verano. Cristiano Ronaldo, Telemadrid, ha tenido acceso a los últimos movimientos de todas las partes y en este programa vamos a explicar qué tienen que ver en esta operación Joao Cancelo, Jorge Méndez, Fabio Paratici, Neymar, Mbappé, hasta el Mónaco y el propio Cristiano. Lo último de lo último es que el Madrid ha hecho su segundo desmentido en solo 48 horas. No niega que quiera vender a Cristiano, sí desmiente que ya tenga fichado a Mbappé. Carlos Sánchez Blas coordina y Nacho Cerezo realiza. ¡Comenzamos! El Real Madrid cree que ha llegado el momento de vender a Cristiano Ronaldo. Eso es lo primero que hay que decir. Y a partir de ahí, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Rodrigo, buenas tardes.
Entran en juego dos clubes, Juventus y Paris Saint-Germain, y varios actores que pueden hacer que Cristiano esta vez sí abandone el equipo blanco y deje su lugar a Kylian Mbappé, que es el elegido por delante de Neymar para comandar al Real Madrid del futuro.
Todo arranca durante las negociaciones del fichaje de Joao Cancelo por la Juventus, un fichaje que se concretó hace una semana. Cancelo es de Jorge Méndez, que le transmite a la Juventus la voluntad de Cristiano de salir al mercado. Cristiano Ronaldo está en el mercado. Condiciones para activar la operación, le dice Méndez a Fabio Paratici, director general de la Juventus. 100 millones de traspaso y 40 millones de salario por temporada, una operación que en total se va a 260 millones de euros. Fabio Paratici le transmite a Méndez que la entidad bianconera no se plantea la operación, que la Juventus no está preparada a día de hoy para afrontarla y además hacerle a Cristiano un equipo de garantías. Esa es la noticia, el Real Madrid le abre la puerta a Cristiano, ahora comentamos más vías. Pero quédense los oyentes con esta declaración de Cristiano minutos después de meter el gol de chilena en el estadio de la Juventus y recibir el apoyo del público bianconero.
Un estadio como lo aquí en Torino, la Juve, que ya pasaron grandes futbolistas, donde están grandes futbolistas, pues te aplaudieron. Para mí es un momento top, estoy muy feliz, emocionado también, porque siempre fue un club que desde cuando era niño que me gustaba, me gustaría ver la Juve, y pues la gente te aplaude, pues te queda en tu corazón buenas memorias. Tengo que agradecer a todos los italianos que estaban aquí en el estadio que me aplaudieron, pues gracias.
Repito, Fabio Paratici le asegura a Radio Televisión Madrid en conversación privada que la entidad bianconera no se plantea a día de hoy la operación de Cristiano Ronaldo, que no está preparado el club para afrontarla y además de gastarse ese dinero, 260 millones de euros, hacerle un equipo a la altura de Cristiano para intentar pelear los títulos importantes, sobre todo la Copa de Europa. El Real Madrid le abre la puerta a Cristiano. ¿Qué vías hay para que Cristiano salga del Real Madrid? Como tú relatabas, utilizar al futbolista en las operaciones por este orden de prioridad, Mbappé y Neymar, recambios que tiene en su cabeza Florentino Pérez desde hace varios meses. El Paris Saint-Germain siempre está lidiando con el límite salarial y el Mónaco tiene la voluntad de incluso denunciar al Paris Saint-Germain porque a día de hoy no ha cumplido partes de la operación de cesión con opción de compra que rubricaron hace un verano. El Paris Saint-Germain consiguió la cesión de Mbappé y tiene que afrontar la compra de 180 millones de euros este mismo verano. La UEFA está pendiente de los movimientos del Paris Saint-Germain y por ahí a lo mejor se le obligaría al club del jeque Al-Khelaifi a vender a Kylian Mbappé, futbolista del conjunto parisino. Baptiste Ripard, periodista francés que contó lo de Lemar y el Atleti y también la renovación de Griezmann, ha adelantado el acuerdo Real Madrid-Paris Saint-Germain por 272 millones de euros a pagar en cuatro plazos, pero el Real Madrid ha activado ese segundo comunicado que tú relatabas, ha manifestado que son rotundamente falsas estas aportaciones del periodista francés y que el Real Madrid no ha realizado ninguna oferta ni al Paris Saint-Germain ni al jugador Kylian Mbappé.
Son dos noticias en una. Por una parte, el Real Madrid quiere vender a Cristiano Ronaldo, aunque de momento no hay oferta, no hay oferta de la Juventus y mucho menos acuerdo por ese valor de momento de 100 millones de euros, que es el precio por el que podría salir el portugués del Real Madrid. Y la segunda noticia es esa información que desde Francia asegura que hay acuerdo ya, 272 millones por Kylian Mbappé, y esa es la noticia que sí ha querido desmentir el Real Madrid en su segundo comunicado en solo 48 horas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú esto lo ves o no lo ves?
Hombre, que Cristiano tiene pie y medio fuera del Madrid, sí lo veo, pero vamos, más que nada porque yo creo que el jugador ha venido mostrando ese descontento desde hace un año, cuando ya hace un año, recuerdo, saltó todo el asunto de su malestar debido al problema con Hacienda. Y a partir de allí, ya incluso en la concentración de la Copa Confederaciones con Portugal, ya tuvo un primer amago de abandonar el Real Madrid hace un año, con lo cual es algo que viene coleando y este año yo creo que se ha acrecentado. ¿Quién será el sustituto? No lo sé, pero está claro que si Cristiano se va, el Real Madrid va a fichar y va a fichar a uno gordo.
Vienes de ver a Vicente del Bosque en un acto que ha tenido lugar esta mañana aquí en Madrid, y Vicente del Bosque no solo es una voz autorizada para hablar de la selección española, a la que ha seguido muy de cerca, por razones obvias, sino también valora y siempre mira de reojo lo que pasa en el Real Madrid, aunque aquí siempre quiere comer por los bordes y ser muy cauto, ¿no?, a la hora de decir abiertamente lo que piensa.
Sí, fíjate que hace unas semanas, cuando todavía no había comenzado el Mundial y cuando hacía muy poquito que el Real Madrid se había proclamado campeón de Europa, sí le preguntamos en aquel entonces por aquellas declaraciones de Cristiano nada más terminar la final de la Champions, y él dejó claro que no le había parecido generoso lo que dijo el portugués, demasiado egoísta. Ahí se mojó y fue duro contra Cristiano. Hoy hemos ido precisamente a preguntarle por la situación de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. ¿Cómo la ve? ¿Qué intuye? ¿Qué puede traer el Real Madrid para sustituirle? Y ahí la verdad es que se ha mostrado mucho más cauto, no ha querido entrar, entendiendo que lo que haga el Real Madrid, bien hecho estará.
Es un asunto de club, que además son rumores solo lo que hay, y yo no quiero pronunciarme en este sentido. Lo que haga el Real Madrid lo hará en beneficio de la sociedad, de la sociedad, de la entidad,
Queremos conocer la opinión también de algunos compañeros en torno a esta noticia, que obviamente está llamada a ser la noticia del verano, el culebrón del verano, como lo queramos denominar, pero va a ser de lo que vamos a hablar, creo que durante las próximas semanas. Buscamos la primera opinión en la redacción de deportes de esta casa, director de deportes de Telemadrid. Hola, Javier Callejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y por menos te diría yo, porque ahora mismo la capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo y su rendimiento deportivo no va a ser ni por asomo el que ha tenido estos años atrás, y no solo hablo de un condicionamiento única y exclusivamente deportivo. Hablo de que si Cristiano Ronaldo se queda en el Real Madrid, se va a quedar enfadado con el club, se va a quedar enfadado, muy enfadado con Florentino Pérez, y eso va a redundar en un enfado a la larga con la afición, que veremos cómo digiere todos estos pasos que están aconteciendo durante este periodo de verano. Si llegan 100 millones de euros, pues fenomenal. Cristiano Ronaldo tiene que salir sí o sí del Real Madrid, porque ha llegado un momento en el que el Real Madrid se está encargando de dejarle a él la última palabra, y él no va a encontrar una oferta en condiciones como para decirle al Real Madrid: me voy por la puerta grande. Una vez que Cristiano habló más de la cuenta, una vez terminada la final de la Champions, ese día Cristiano puso la tumba a toda su excelente trayectoria en el conjunto blanco. Y ahora todo lo que ocurra de aquí en adelante, se quede o no, va a ser tapar y manchar el currículum de Cristiano.
Gracias, Javi. Esa es la gran pregunta. Si ha llegado ahora sí el momento de que el Real Madrid deje salir a Cristiano Ronaldo por esos 100 millones de euros. Buscamos una segunda opinión con el diario Marca, redactor jefe de este diario, José Félix Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues yo creo que sí que es el momento de vender a Cristiano, porque no puedes estar todos los años con la misma historia. Si no está contento, si deja de estarlo, el Real Madrid ha existido antes de Cristiano Ronaldo, seguirá haciéndolo. Es un grandísimo jugador, quizá el jugador más desequilibrante que hay ahora mismo en el mercado. No hay más que ver las tres últimas Champions. Pero yo creo que ya ha llegado el momento, yo creo que se ha rentabilizado al máximo Cristiano Ronaldo, y si hay una buena oferta, no por 100 millones tal y cual está el mercado, pero si hay una buena oferta y como él quiere y ha demostrado que quiere marcharse, pues bueno, el Real Madrid se reconstruirá alrededor de otro jugador, a otros jugadores. Y seguro que el Real Madrid sigue y sigue ganando partidos y títulos.
Gracias, Félix. El mercado está en plena ebullición. El verano no ha hecho más que empezar, pero creo que nos vamos a divertir. De hecho, no solo Cristiano Ronaldo es ahora uno de los nombres que figuran en los documentos que hay encima de la mesa de los despachos del Bernabéu, sino que incluso hay otros jugadores que también pueden salir. Este todavía sigue jugando el Mundial, Carlos, uh-huh. y es Mateo Kovacic.
Sí, bueno, él ya lo dejó claro precisamente en las páginas del diario Marca, ¿no? Hace unos días dejaba claro que él quería jugar más, que quería un papel mucho más protagonista y en el Real Madrid no lo tenía, así que entendía que su futuro está lejos del Real Madrid. Apareció la oferta también de la Juventus de Turín, ahora es el Chelsea el que parece que también se interesa por sus servicios. Bueno, parece claro además que Lopetegui no cuenta con Kovacic y de ahí ese interés que surgió y que ya contamos aquí en Onda Madrid y en Telemadrid por la figura de Thiago, que era una posibilidad para sustituir al croata. Es una de las posibilidades que existen, pero parece claro que Kovacic se marcha también.
Y lo de Guti no es oficial, su salida no a Turquía, pero parece cada vez más cercana esa opción de que se marche como ayudante del Besiktas.
Sí, no tenía mucho sentido, la verdad, la información de estos últimos días también, en la que, bueno, la información, la realidad, de la renovación de Guti 2 años más al frente del juvenil, pero él tenía muy claro a final de la temporada que su ciclo en el juvenil había terminado y que las opciones eran crecer, entrenar a un Primera División, entrenar al Castilla, o en este caso parece a asumir esa segunda posibilidad, la figura de ayudante del entrenador del Besiktas, un club muy querido por él, en el que jugó también en Turquía. Así que vamos a ver cómo se recompone también el tema de la cantera del Real Madrid, porque para Florentino creo que es importante tener, bueno, digamos que un banco de entrenadores ahí en el caso en el que tenga que echar mano de uno de ellos por si acaso no saliera bien lo de Lopetegui.
Operación salida en marcha en el Real Madrid, operación salida también en marcha en el Atlético de Madrid. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y en esa operación salida rojiblanca figuran fundamentalmente dos nombres ahora, Kevin Gameiro y Sime Versálico.
Sí, por Sime Versálico, que continúa en el Mundial concentrado con su selección. Han preguntado ya varios equipos, al margen de los ya conocidos Valencia, Inter o Nápoles. En las últimas horas, tanto Parma como Girondins de Burdeos se han unido a la puja de un futbolista que tengo claro, y que él también tiene claro, que va a abandonar el Atlético de Madrid. Cuando salga Versálico, eso sí, se va a activar, como ya hemos contado, el fichaje del lateral francés del Mónaco, Sidibé. Recordemos que ya ha habido un primer acercamiento, por ejemplo, entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, pero el Inter quería Versálico con tan solo cedido esta temporada, algo que ahora mismo no entra en la cabeza de los dirigentes del Atlético de Madrid. Y por otro lado, como tú bien has comentado, está el caso de Kevin Gameiro, que sigue sin resolverse su traspaso al conjunto del Valencia. El equipo de Mestalla ha puesto sobre la mesa 15 millones de euros, oferta que por ahora no satisface al club del Metropolitano. Las ventas de Gameiro y de Vieto, porque también se va a marchar el futbolista argentino, supondría la llegada de un delantero, lo que quiere el Atlético es un atacante a bajo coste y que sepa cuál va a ser su rol en el equipo de Diego Pablo Simeone. Ayer, Il Messaggero de Roma publicó que el Atlético quiere la cesión del delantero croata del Milán, Nikola Kalinic, con una opción de compra de 18 millones de euros a ejecutar la próxima temporada. Recordemos que Kalinic tiene 33 años y que mide 1,87.
Por una puerta se irían Kevin Gameiro y Versálico, y por otra puerta, la puerta grande, se ha abierto para Gabriel Fernández.
Sí, un Gabriel Fernández que ayer tuvo su despedida. Una despedida emotiva, con rodeado de su familia, de sus hijos, de su gente más allegada, con el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, con el consejero delegado, Miguel Ángel Gilmarín, con compañeros, caso de Saúl, de Juanfran o de Coque, con ex compañeros como Antonio López o Arizmendi. Se despedirá de la afición con el estadio, imagino que lleno, el próximo mes de septiembre, cuando haya una fecha para que Gaby pueda hacer esa despedida con los aficionados. Y esta era un resumen de lo que fue la despedida del capitán del Atlético de Madrid.
Para mí es un día difícil, a la vez que muy emotivo. Lo primero y más importante, quería dar las gracias a Miguel, que ya sé que no está acostumbrado a estar en estos eventos, al Presi, a Manuel García Quilón, por ayudarme a tomar esta decisión tan difícil, que creo que ha sido la más difícil de mi carrera. Pero llevo desde los 12 años pensando con el corazón, y ahora me ha tocado hacerlo con la cabeza. Entonces, por la gente que tengo aquí y por mi familia, pues he tomado esta decisión.
Es importante decirte que nos has hecho un putadón. llegas a la conclusión de que era necesario respetar tu decisión, estás tu casa, la va a ser siempre, y en cuanto termine tu experiencia en Doha, que nos encantaría que vuelvas a tu casa.
Es una pena que la despedida no sea tan grande como te mereces, porque esto se queda muy corto para ti. La verdad que estos momentos que hemos vivido, como tú dices, los duros y los buenos, han sido mágicos a tu lado, la verdad. Nos has hecho crecer a todos y esperemos que la leyenda continúe, la verdad.
Jugadores como tú hacen grande a este club. A este club solo pueden venir los mejores, y que eres irreemplazable. Para mí eres el mejor de todos y te deseamos lo mejor, porque te lo mereces.
Eres y serás como un hermano mayor. Te prepares, porque te van a estar esperando todos los atléticos, lo sabes. Vete estudiando y vete preparando todo, porque vas a ser el próximo entrenador del Atlético de Madrid. Te lo digo yo hoy, aquí, ahora mismo, porque el Atlético te va a necesitar hoy y siempre.
Él sabe perfectamente el vacío que nos deja. A mí personalmente, yo soy de los que piensa que los jugadores se pueden comprar, los capitanes no. Es realmente difícil, es una labor muy, muy complicada, y Gaby ha llegado a ser para mí el mejor capitán posible del Atlético de Madrid.
He tenido muchos, por no decir la mayoría, compañeros mejores que yo, pero creo que ninguno ha sabido entender o defender estos colores como lo he hecho yo. Entonces, quizá me ha costado mucho llegar a la situación en la que estoy hoy, esta gran despedida con mi gente y con los títulos, pero he sido un privilegiado, porque al final he sufrido como nadie las derrotas, pero también he disfrutado como muchos compañeros no entendían o sentían. Entonces, estar siempre agradecido a este club, que para mí es una manera de vivir.
El partido de la una en Onda Madrid. Onda Madrid se viste con los colores del orgullo. Conectamos a partir de las 8 de la tarde con la plaza de Pedro Cerolo para ofrecer en directo el pregón. Y el sábado 7 de julio, desde las 5 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación Acto Central de Madrid Orgullo. Onda Madrid, qué orgullo 2018. En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Esta es una semana negra para el fútbol español. Aún estamos pasando el duelo de la eliminación del domingo. Ya digo que viene Carlos Rodríguez de ver a Vicente del Bosque. ¿Cómo has encontrado al ex seleccionador, Carlos? Tú que
bueno,
conoces bien al personaje.
No, él está tranquilo. Él entiende que lo que le ha pasado a España es parte del fútbol, del mundo del fútbol, y sobre todo lo que supone competir en un Mundial. Antes de iniciarse el acto, hablando un rato con él fuera de micrófono, me decía, bueno, si es que al final solo va a quedar uno. Al final van a ir cayendo todos. Y es verdad. O sea, de 32 equipos que inician la Copa del Mundo, evidentemente solo uno tiene la suerte y el buen hacer, evidentemente, de proclamarse campeón. Él lo ha vivido en primera persona y lo ha vivido además en lo más alto y también en lo más bajo, con lo cual lo asumía con mucha naturalidad. Él no le da tanta trascendencia ni tanto dramatismo a todo lo que está pasando con la selección.
Ha hecho una encendidísima defensa, diría yo, de la selección y de Fernando Hierro, ¿no?
Sí, sobre todo de Fernando Hierro. Evidentemente, él tiene una relación muy especial con él, ya desde que era su entrenador en el Real Madrid, relación entrenador-futbolista, y luego, sobre todo lo que trazaron, gestionaron, compartieron cuando Hierro era director deportivo de la Federación y él era seleccionador nacional, porque fueron esos años maravillosos, ¿no?, de grandes éxitos con la Copa del Mundo de Sudáfrica y la Eurocopa de 2012. Ha hablado precisamente de lo que para él se ha tratado con excesiva crueldad, tanto el tratamiento y el juicio a la selección como lo que se ha dicho sobre la labor de Fernando Hierro.
No hay que ser muy crueles. He oído pues que habíamos hecho el ridículo. Yo creo que son palabras demasiado fuertes. Yo creo que hemos tenido una decepción, es cierto, como cada vez que no hemos avanzado en los campeonatos europeos o mundiales, pero de ahí a hacer el ridículo yo creo que no. Y incluso es más, se ha juzgado, por ejemplo, a Fernando Hierro con una crueldad, diría yo, exagerada. Solo ha dirigido 4 partidos, ha hecho un servicio a la a la federación extraordinario, porque él tiene capacidad, porque de los éxitos que nosotros hemos conseguido en el pasado, él también ha sido partícipe, muy partícipe, y que es una persona absolutamente preparada, y que además en la federación, por mucho que algunos digan para qué queremos la figura del director deportivo, el director deportivo es aquel que marca la línea deportiva de un club o de una federación en este caso, y no soy, y es la coordinación de todos los de las categorías inferiores, desde abajo hasta arriba, y todo eso, la figura de un director deportivo es absolutamente justificable.
Luego ha habido un compañero, yo la verdad es que esto no lo había oído hasta hoy, ni siquiera el rumor, que le ha llegado a sugerir, a cuestionar a Del Bosque si en algún momento había hablado con Fernando Hierro, le había ayudado a tomar decisiones, Hierro le había pedido auxilio, le había llamado durante estas semanas para, bueno, eso, aconsejarle, sugerirle qué hacer, qué no hacer. Evidentemente Del Bosque, cuando le han preguntado esto, ha querido desmentirlo de forma rotunda.
Yo no he ayudado a nadie. Yo estaba en casa viendo la televisión, no he ayudado a nadie. No mezclemos una cosa con la otra, porque lo dices con una rotundidad, como que yo he participado del Mundial. Nada más le he saludado, le he llamado, le he felicitado, le he deseado lo mejor, y que hiciera lo que él quisiera, lo que él creyera que era lo mejor para la selección. Y como tiene mucha preparación, porque es un hombre que sabe y conoce el fútbol español como nadie, además, ni se me ocurre el darle ningún consejo, ¿entiendes? Está claro que no le da ningún consejo.
Clarísimo, Vicente, ha quedado clarísimo. Ahora hay que pensar en el futuro. Michel, Luis Enrique, Quique Sánchez Flores. Ayer los compañeros de Mediaset apuntaban también el nombre de Xavi Hernández, que sigue jugando al fútbol en el Al-Sadd, el equipo de Gaby Fernández, a partir de esta temporada. En torno al relevo de Hierro, que ha comentado Del Bosque.
Bueno, no ha querido particularizar ni concretar en ningún nombre. No ha salido de su boca ningún nombre concreto. Este es el mejor, este es el que está más capacitado. Él entiende que en España hay un elenco de entrenadores suficientemente preparados, y cualquiera de estos que ha sonado, evidentemente los que pueden hacerlo, porque Xavi legalmente no puede hacerlo, podría ser.
Yo creo que hay una base muy sólida en el fútbol español, para no tener andar con muchos temores ni con mucho pesimismo. Yo creo que luego el que tenga que tomar la decisión elegirá aquel entrenador que crea conveniente, pero ya digo que hay una amplia amplio número de candidatos para ser el próximo seleccionador, sin ninguna duda. Y yo creo que hay que huir un poco de ese pesimismo que ahora mismo está como que, joder, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué jugadores vamos a tener? Van a venir jugadores tan buenos como los que hemos tenido, y seguro que el fútbol español tiene una base tan sólida y sobre todo basado en la figura de los entrenadores.
Y sobre David De Gea, lo único que ha dicho Vicente Del Bosque es una verdad y una afirmación muy, muy clara, muy, muy contundente y muy de perogrullo. Y es que cuando apareció en la lista de 23, evidentemente nadie ponía en tela de juicio su calidad y que no estuviera ahí para defender a España.
En el caso, por ejemplo, de David De Gea, yo no he oído nunca antes de dar la lista, Julen, de que no debía de ir a la selección. Nunca le he oído. Es ahora posteriori por un error, me parece, que he tenido.
Pues Vicente Del Bosque, que ha tocado todos los temas de actualidad de la selección española. ¿Algo más, Carlos?
No, nada. El presidente sigue buscando, ya veremos cuando oficialice quién será el sustituto de Fernando Hierro y de Lopetegui.
Hablamos del Mundial.
Tienes que meterla, Carlos. ¿Cómo meter Carlos Bacca? Viene Carlos Bacca, lo atajó. Lo atajó el arquero Pickford. Lo atacó Pickford. Ay, Dios mío.
Quedamos en las manos de David Ospina.
Quedamos en las manos de David. Va David. Le va a pegar Dier. Comételo, Dier. Dier. David está atento. Dier le va a pegar. David. Dier, David. David, atento David, pita el juez central, Dier, gol de Inglaterra, pasa a Inglaterra. Los
Colombia llora, Inglaterra celebra, Dieres Dyer, británicos y suecos son los últimos cuarto finalistas de Rusia 2018, Bonilla. ¿Sí?
Los suecos ganaron por 1-0 a Suiza y después de 24 años acceden a los cuartos de una fase final de la Copa del Mundo. Inglaterra tuvo que esperar, como ya hemos escuchado, a la tanda de penaltis para clasificarse. Colombia igualó el choque en el minuto 92 y cuando los ingleses ya saboreaban su pase a los cuartos de final. El tanto del azulgrano Jerry Mina, que ha anotado 3 goles en 3 partidos, daba esperanzas a los cafeteros.
Todos los compañeros están tristes porque lo vimos todo. Salimos con dolores, pero dejamos todo por nuestra Colombia y porque queríamos estar. Lastimosamente no se nos dio. Ahora, nada, disfrutar con nuestros familiares, que son los que siempre están ahí en los momentos tristes, hermano.
Hubo emoción y polémica, muchas jugadas en el área que no gustaron a un alicaído José Pekerman.
Tenemos mucha confusión, si abrazan, si el jugador se cae porque se cae, si es porque lo impulsan o se cae porque busca también que se pite. O sea, me parece que creo que estamos todos confundidos con este tipo de jugada. Lo hemos visto en muchos partidos mundiales.
Precisamente sobre el arbitraje del estadounidense Mark Geiger, habló de esta manera Diego Armando Maradona en las cámaras de Telesur.
Cuando yo hablé con Infantino la primera vez, digo, cambia todo en la FIFA. Se van los ladrones, se van los arreglos, se van todo. Y hoy vi un robo monumental en la cancha. Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa de esto. Acá hay un señor que decide, un árbitro que ya, googleándolo, no se lo puede poner a dirigir un partido de la magnitud y de las cosas que se jugaba el pueblo colombiano en estos octavos de final.
Oye, mañana no hay fútbol, pero ya se va caldeando el ambiente para el Francia-Uruguay del viernes.
Sí, porque ya han quedado configurados los cuartos de final de este mundial. El próximo viernes, 4 de la tarde, Uruguay-Francia. Saben todos de la amistad que hay entre Godín y Antoine Griezmann, jugadores del Atlético de Madrid. Este último, el francés, que dice que es medio uruguayo. Ayer le respondía el delantero del Barça, Luis Suárez, de esta manera.
Obviamente que Antoine, por más que él diga que es medio uruguayo y todo eso, es francés y no sabe en realidad lo que es el sentimiento de un uruguayo. Él no sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos los uruguayos desde chico para poder triunfar en el fútbol con tan pocas personas que somos.
El viernes a las 8 Brasil, Bélgica, para el sábado a las 4 de la tarde Suecia, Inglaterra y a las 8 Rusia, Croacia.
Gracias Bonilla, últimos 3 minutos por una parte para conocer los últimos movimientos del mercado también al sur de la Comunidad de Madrid, Blas.
Sí, porque el Getafe ha hecho oficial la contratación de Leandro Chichizola, portero argentino que ha militado en la Unión Deportiva Las Palmas, firma 3 temporadas y desde Italia aseguran que Gakpo tiene ofertas del Borussia Dortmund y del Milan. Y nuestro compañero Javier Martín del diario AS constata la operación de Facundo García con el Leganés, medio, 18 años, procedente del Olimpo de Bahía Blanca, el equipo del que vino Nereo Champán, 10 partidos en primera división en esta política de refuerzos jóvenes para el presente y futuro del Club Deportivo Leganés. Y en segunda división, el Rayo Majadahonda ha hecho oficial la continuidad de Jason Martínez hasta el año 2020.
El mercado caliente, también a punto de hacerse, a punto de salir del horno, el fichaje de Adán, portero del Betis hasta ahora por el Club Atlético de Madrid. Y acabamos con tenis, con Wimbledon, ayer pleno femenino en el All England Club. Feliciano y Nadal también están ya en la segunda ronda y hoy, Elena Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Solo un español sobre la hierba de Londres.
Sí, Guillermo García López, de hecho tenía que haber empezado el partido a menos cuarto, pero se ha retrasado a las 2, por lo tanto tendremos que esperar a ver cómo compite contra el ruso Medvedev. Y por otro lado, el Manacorí, Rafa Nadal, ganó ayer sin problemas a Dudi Sela por 6-3, 3-6 y 6-2. El número uno del mundo se mostraba así de feliz tras la victoria. No podemos tener el sonido de Nadal, pero seguimos con Feliciano López, que es el otro español que ha logrado pasar de ronda tras ganar a Delbonis por 6-3, 6-4 y 6-2. En el cuadro femenino tenemos pleno Garbiñe Muguruza, Carla Suárez y Sara Sobarribes y Laura Arruabarrena han pasado de ronda.
¿Estás
satisfecha porque las primeras rondas son siempre difíciles. Además, he jugado con una jugadora que tiene un tenis diferente y entonces uno sabe qué puede esperar, más que es Wimbledon, que es hierba, que es impredecible, y estoy muy contenta con el partido.
Nos vamos ahora a las noticias con David Moreno. Más deportes mañana a partir de la 1:30. Hasta mañana.